Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Sin doblegarse ante la pandemia, cierra el año el Centro Universitario de la Costa Sur. Realizan en el municipio de Limón el primer encuentro estatal de iniciativas de comercio local y redes solidarias de comercialización. Recibe Protección Civil de Unión de Tula camión de bomberos. Construirán relleno sanitario en Cuautitlán de García Barragán. Asociaciones civiles exigen un alto al maltrato animal en el municipio de Autlán de Navarro. Reconocen nutriólogos papel de la Universidad de Guadalajara en la promoción de hábitos de alimentación saludables. La CNDH acredita abusos a 15 niños de preescolar en Chapala. Economía se contrajo al 5% en noviembre, reporta INEGI. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana. Con mucho gusto de estar con usted ante este micrófono, su servidora Elia Macías. Hoy es jueves 17 de diciembre del año 2020, pues ya prácticamente a punto de cerrar este año y esperemos pues que lo cerremos, pues bueno, a pesar de las dificultades de la situación que estamos pasando, pero que lo cerremos pues con el gusto de estar aquí presentes, de vivir, es lo más importante. A nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio de información, les saludamos y le invitamos para que se quede con nosotros esta mañana, nos permita mantenerle informado y de esta manera estamos comenzando.
Señal local.
Bien, pues vamos a la información esta mañana. Por supuesto, agradezco a todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. A nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de Diana Borbón en la producción de este espacio, mi compañera Gladiola Madera en la como periodista, reportera de este espacio Señal Informativa, y a mis compañeros en los controles operativos, Alberto Nieto y a Fernando García, así como también a Benito Villaseñor. Bien, pues vamos a la información a detalle aquí en Señal Informativa. Y bueno, tenemos esta información acerca del municipio de Limón, Jalisco. Realizan en el municipio de Limón el primer encuentro estatal de iniciativas de comercio local y redes solidarias de comercialización. Fíjese usted que con este encuentro buscarán que el municipio de Limón se convierta en un municipio agroecológico. Esta iniciativa va dirigida para todos los productores de la región. Mi compañera Diana Borbón nos tiene toda la información al respecto.
Con el objetivo de ser un municipio agroecológico, dio inicio este miércoles en el municipio de Limón el primer encuentro estatal de iniciativas de comercio local y redes solidarias de comercialización, impulsado por el gobierno municipal en coordinación con la investigadora de la Universidad de Guadalajara, Ellen Juárez. De acuerdo con el alcalde David Michel Camarena, el encuentro finalizará durante este jueves. Dentro de las actividades que se realizarán están videoconferencias y una visita al huerto comunitario.
Mira, la investigadora, que es maestra en el Universidad de Guadalajara, se llama Ellen, nos contactó para comentarnos que estaba organizando este evento y coincidimos en que sería buena oportunidad que aquí se realizara, y así fue como se decidió que fuera aquí en el Limón. Hubo voluntad de parte de ella como organizadora y de nosotros como sede. Lo que se ha venido haciendo en el Limón, con tendencia a ser un municipio agroecológico, se logró que hubiera un acuerdo para que aquí se desarrollara este encuentro, donde participan diferentes agrupaciones enfocadas a la comercialización de productos orgánicos, de productos provenientes de la producción agroecológica, y también de universidades.
Michel Camarena dijo que la realización de este encuentro ayudará a que el municipio tenga un realce, además beneficiará a los productores locales.
Primero, la proyección que le va a dar las organizaciones que están participando al conocer nuestro municipio y lo que aquí estamos haciendo para lograr ser un municipio agroecológico o de producción agroecológica, y los conocimientos que van a transmitir también a nuestros productores y el trabajo de comercialización que vienen haciendo algunas de las agrupaciones, que también va a beneficiar a nuestros productores. Bueno, decirles que existen alternativas de producción más, se puede decir, más sanas, donde se busca que los productos del campo tengan la menor utilización de agroquímicos. En el caso de limón estamos trabajando tanto con agricultores como con ganaderos, buscando que, por un lado, con los agricultores su producción sea lo más ecológica y orgánica posible, y con los ganaderos que su producción sea sustentable en un manejo de sus praderas que sea amigable con el medio ambiente a través de los sistemas silvopastoriles, el uso de cercos eléctricos y la captación de agua pluvial para su uso posterior con el ganado.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene usted la información acerca de este encuentro estatal de iniciativas de comercio local y redes solidarias de comercialización que se llevará a cabo en el municipio de Limón. Le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Vamos a una brevísima pausa, pero regresamos con más. Le invito para que siga en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano.
Aliméntate de manera saludable.
Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas.
No fumes.
Haz ejercicio.
Convive con tu familia.
Comparte las labores de la casa.
Escucha música, lee y juega con tus hijos.
Para más información, visita coronavirus.gov.mx.
Y quédate en casa.
Gobierno de México.
Hola, ¿me escuchan?
No te veo, ¿tienes prendida la cámara?
¿Tienes prendido tu micrófono?
Ay, no te escucho.
No pudiste juntarte con tu familia, pero igual se mantuvieron unidos. La contingencia sanitaria nos ha limitado, pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente. Por eso, si tu INE venció en 2019 o 2020, igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021.
En 2021, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Avanzamos con más información. Recibe Protección Civil de Unión de Tula camión de bomberos. Se trata de la donación de un camión traído a México desde Estados Unidos. La gestión fue realizada con el apoyo de del tulense Moisés Castellón, quien desde hace 2 años se dedica a apoyar a los bomberos de Sinaloa, Nayarit y de Jalisco también. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene toda la información al respecto.
Un camión de bomberos traído a México desde Estados Unidos fue recibido por el gobierno municipal de Unión de Tula. Se trata de una donación gestionada con la ayuda del director de Bomberos Unidos en Seattle, Washington, Moisés Castellón, quien desde hace 2 años se dedica a apoyar a bomberos de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Con esta gestión se verá beneficiada la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Unión de Tula, además de los más de 10.000 habitantes del municipio. Durante la entrega, la alcaldesa Gala del Carmen Lepe Galván recordó que anteriormente únicamente se contaba con una ambulancia y es por ello que compartió su emoción, pues actualmente se cuenta con 4 unidades, 2 camiones de bomberos y una camioneta con tanque de acción rápida para incendios.
Realizar en este día la donación que formalmente nos están haciendo, para nosotros tiene un gran significado. Ahora, estas unidades vienen a ser de gran ayuda para nuestro municipio. Vehículos de atención en emergencia, que a partir de ahora ya están en servicio para brindar auxilio a la población y que a su vez nos permitirán a cubrir las necesidades de esta región. Sin duda, en la presente administración hemos brindado equipo de protección para bomberos y uniformes para todo el personal. Hemos dotado de medicamentos, trajes especiales con mascarillas para atender casos COVID. El actual gobierno municipal, que me honro en presidir, y a su servidora, estamos profundamente contentos con estos apoyos tan significativos. Ahora, Unión de Tula cuenta con el equipamiento de protección civil y bomberos que la ciudadanía requiere.
Para recibir el camión fue acondicionado un espacio provisional para los elementos de protección civil y bomberos. Sin embargo, la alcaldesa aseguró que próximamente iniciará la construcción de una base formal.
Esta base es temporal. Tenemos en proyecto ya una que se haga especialmente para protección civil y bomberos, donde ya tenemos un terreno donado. Es un proyecto futuro, pero pues actualmente hicimos esto temporal.
La entrega de este camión forma parte de otra más realizada durante el pasado viernes 16 de octubre, día en que el gobierno municipal recibió una ambulancia, un camión de traslado escolar y equipo de protección de bomberos. El camión de bomberos fue recibido durante el pasado martes 15 de diciembre. Durante la entrega fue develada también una placa en reconocimiento a la loable labor de Moisés Castillo, quien es originario de Unión de Tula. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con más información. Construirán relleno sanitario en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. El vertedero, que se realizará gracias a una gestión de la Junta de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente en la Costa Sur. Y bueno, tendrá una capacidad para recibir 20 toneladas de basura al día. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información.
Como parte de un proyecto integral de manejo de residuos sólidos urbanos en la región Costa Sur de Jalisco, el municipio de Cuautitlán de García Barragán contará con un relleno sanitario para este 2021. Martú Cruz Bustamante, director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, indicó que ya está contratada la empresa que ganó la licitación y se iniciará con la construcción en este mes.
El recurso lo tenemos nosotros como intermunicipalidad. Ya contratamos a la empresa, ya firmamos contrato, pues digo, obviamente tenemos que hacer un proceso administrativo llamado fianzas, pero la empresa ya tendrá que empezar a construir el relleno prácticamente en lo que resta de diciembre, e iniciar con la preparación del terreno.
El relleno sanitario, explicó Cruz Bustamante, es un vertedero tipo C con capacidad de recibir 20 toneladas de basura al día en una primera etapa.
Es un relleno sanitario tipo C, puede soportar hasta 20 toneladas diarias de basura o de residuos. Y ahorita la primera etapa, doy cuenta que tenemos previsto en el relleno, que es una superficie de creo que 3 hectáreas. En esas 3 hectáreas tenemos el diseño para poder ir metiendo como las diferentes infraestructuras que se requieren, ¿no? Por ejemplo, las plantas de compostaje, las plantas de separación. Y en esta primera etapa ahorita solamente tenemos planteado una celda de residuos, una laguna de lixiviados, una celda de emergencia, una construcción de una caseta y otras obras complementarias ahí.
El director del organismo público descentralizado indicó que el proyecto no solo contempla la disposición final de los residuos, sino toda una estrategia que comprende reducción, separación, reciclaje y educación ambiental. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Vamos con más información. Asociaciones civiles exigen un alto al maltrato animal aquí en el municipio de Autlán. Con una manifestación frente a la presidencia municipal, grupos que se dedican precisamente al rescate y al cuidado de los perros y los gatos callejeros pidieron a las autoridades que apliquen la norma correspondiente y que se castigue a quienes cometen delitos contra los animales. Vamos nuevamente con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información.
Que se capacite a los elementos de seguridad para atender reportes de maltrato animal y se cumpla la ley con castigo para los culpables, exigieron asociaciones civiles de Autlán este miércoles frente a la presidencia municipal. Diversas asociaciones que integran el grupo Rescatistas Unidos en contra del maltrato animal en Autlán pidieron a las autoridades que hagan valer la ley de protección a los animales que entró en vigor en el Código Penal de Jalisco en 2014 y establece cárcel de hasta 4 años a quien provoque la muerte de algún animal. Habla Mariana Ríos Díaz, representante de Huellitas Autlán.
Es que le estamos exigiendo a las autoridades, primero, que Seguridad Pública necesita personal capacitado para atender los reportes de maltrato animal, porque nos han pasado situaciones en que se les solicita su apoyo, los chavos no saben qué hacer. La segunda es que cuando nosotros llamamos para solicitar ayuda, cualquier persona, no necesariamente de una agrupación o asociación, cualquier persona que llame para solicitar ayuda por un caso de maltrato animal, que nos hagan caso, que nos tomen en serio. Hay ocasiones en las que tenemos que llamar hasta 4 o 5 veces para que vayan las patrullas. Cuando llegan, se portan de manera muy prepotente, es cuando ven que los llamamos para atender el caso de un animalito.
Los rescatistas también exigieron a las dependencias correspondientes que emprendan acciones contra el envenenamiento masivo de animales que se ha suscitado en el municipio, señaló Ríos Díaz.
Estamos exigiendo, literalmente exigiendo, que hagan algo para detener la ola de envenenamientos que está habiendo en toda la ciudad. Si te fijas en redes sociales, han estado reportando que tiraron salchichas con veneno o salchichas con clavo. O, por ejemplo, en mi casa, en mi fraccionamiento, tiraron unos panecitos con veneno y los anduvimos recogiendo. Y eso se está dando en toda la ciudad. No decían ellos, bueno, es que si ves a alguien, haz la denuncia. Lo que pasa es que las cosas que lo están haciendo a la hora que no hay gente. Entonces, no se trata de que yo te denuncie, se trata de que si ustedes están dando los rondines y ven una persona haciendo algo sospechoso, bueno, pues que indaguen, o sea, para eso están ellos, es chamba de ellos.
Con el lema Justicia para Osito, un perro que fue asesinado por las personas que lo adoptaron, participaron en esta acción las asociaciones Huellitas de la Calle Autlán, Adóptame Autlán, Patitas de Amor y Rescatistas Independientes. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Vamos con más información en esta mañana. Y bueno, sin doblegarse ante la pandemia, cierra el año el CUC Sur. El Centro Universitario de la Costa Sur mantuvo sus prioridades, salvaguardar la salud y seguridad de su comunidad, así como continuar con sus tareas sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información. Vamos con esta información. Sin doblegarse ante la pandemia, cierra el año el CUC Sur. El Centro Universitario de la Costa Sur mantuvo sus prioridades, salvaguardar la salud y la seguridad de su comunidad. Fue el 2020, fue un año atípico en el que las condiciones sanitarias obligaron a estudiantes y académicos a trasladar las clases al terreno de la virtualidad, situación que supuso un reto para la comunidad universitaria del Centro Universitario de la Costa Sur, comunidad que supo superar con firmeza las dificultades que planteó la epidemia, con participación activa, comprometida y solidaria en favor de su comunidad. El Centro Universitario de la Costa Sur mantuvo sus prioridades, una de ellas salvaguardar la salud, la seguridad de su comunidad, así como continuar con sus tareas sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura, las cuales se trasladaron a las nuevas tecnologías digitales. Así lo expresó la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, durante su mensaje de cierre de año.
Nos ha tocado vivir esta emergencia sanitaria tan dolorosa para todo el mundo, y eso nos hizo cambiar muchas de nuestras prácticas. Tuvimos que entrar a la virtualidad. Muchos quizá no estamos tan preparados para ello, pero han hecho un esfuerzo muy grande todos ustedes y yo les quiero agradecer su trabajo en estas condiciones tan difíciles, expresarlo a sus comunidades, a los profesores, que hemos hecho el mayor de los esfuerzos por cumplir con la docencia, con la investigación y en la medida que los medios electrónicos nos lo han permitido, también con la extensión y con la difusión. No hemos parado nuestras actividades en estas condiciones, así que muchísimas gracias.
La doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez agradeció a los colaboradores de la universidad por la disposición que tuvieron para que con los recursos que no se ejercieron durante el año, hacer un ahorro, recurso que servirá, entre otras cosas, para instalar antenas repetidoras que mejoren la conectividad a Internet en los municipios del Grullo, la Estación Científica Las Joyas, Ayotitlán y Jaluco. Escuchemos.
Me siento muy agradecida y muy orgullosa con todos ustedes, porque hemos ejercido el recurso, además de, como siempre, de una manera transparente, de una manera muy importante. Voy a mencionar una. Vamos a poder poner una serie de antenas para mejorar la conectividad de Internet en la zona del Grullo, en la Estación Científica de Las Joyas. La intención también es que se pueda abarcar la región de Ayotitlán y Jaluco, porque hay mucho problema de conectividad, porque nos dicen, qué bueno que le dieron al estudiante una lab o una tableta, pero si no hay internet, pues ellos tampoco se pueden conectar a sus clases. Entonces, me da mucho gusto porque finalmente pudimos comprar para esas antenas.
Este año también se adquirió un camión para estudiantes y un vehículo para trasladar la colección biológica itinerante del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. La rectora señaló la apertura de la licenciatura en artes como uno de los logros más importantes en el año 2020 y concluyó en que una de las enseñanzas que dejará la pandemia es la incorporación de las clases en línea. Con esta modalidad se podrá llegar a más estudiantes que no tienen la oportunidad de trasladarse a otras ciudades para realizar sus estudios profesionales, con información de nuestro compañero Antonio Díaz. Le tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Y bueno, antes de continuar, hacemos una muy breve pausa prácticamente para identificarnos, no sin antes reiterar, por supuesto, esta información. Es importante destacar y reiterar a nuestros radioescuchas que en Jalisco, como en todo México, la pandemia pues sigue activa y por lo tanto es necesario que la población participe en su control adoptando las medidas preventivas y es de todos conocido pues lo que debemos hacer y mantener nuestra responsabilidad social. Tenemos más información después de esta identificación.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana y bueno, como ya escuchábamos hace un momento este mensaje pues de cierre de año que dio la rectora, ayer hablaba que entre sus principales logros en este centro universitario fue pues concretar la carrera de licenciatura en artes. Y en este espacio de entrevista pues damos seguimiento a este tema que nos ha parecido relevante. Está con nosotros vía telefónica el maestro Daniel Flores, es coordinador de la licenciatura en artes del Centro Universitario de la Costa Sur. Maestro Daniel, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Elia, qué gusto saludarte.
Igualmente.
Sabes que te estimo y te admiro mucho por tu gran labor que haces en cuestión de periodismo y aparte en la cultura.
Ah, muchas gracias, gracias. Pues esa admiración es recíproca y agradecemos que esta mañana nos haga el favor de atendernos con esta llamada, con esta entrevista. Pues bueno, ayer escuchábamos este mensaje que daba precisamente la rectora con motivo del cierre ya de este ciclo en el centro universitario y entre los logros destacó la creación de esta carrera de licenciatura en artes. Maestro, pues nos gustaría que nos compartiera, pues bueno, ya estamos prácticamente al cierre de este, ya cerrando el semestre. y que es el primero de esta licenciatura. Compártanos esta experiencia y sobre todo, pues, los resultados. Platíquenos, por favor.
Fíjate, Elia, que yo estoy muy contento y aparte agradecido por la confianza que me han dado. Y de verdad, o sea, he visto a los alumnos motivados, motivadísimos. En varias veces ellos han externado de agradecimiento tanto a la rectora como a todos los administrativos, al doctor Guineo, por haber hecho las gestiones para que esta licenciatura en arte se abriera aquí en la región, para prácticamente aquí en Grullo, junto con nuestra presidenta, que también tuvo una labor muy importante, Mónica Marín, para que se pudiera dar esta licenciatura. Realmente ellos están agradecidos y muy motivados. Y de hecho déjame comentarte que precisamente en este cierre que tenemos ya de semestre, conjuntamos junto con la Orquesta Sinfónica Juvenil para un y los alumnos de la licenciatura en artes para un concierto virtual alusivo que es ahorita en esta época navideña, y en el plan de que los alumnos de artes, y es como un examen final para ellos, pero a la vez ya que estén practicando lo que ellos aprendieron en el semestre, ya ejecutando, ya tomando las riendas ya como artistas, que van a un momento dado, cuando termine la carrera van a ejercer. Entonces, o sea, la verdad, estoy contento por todo este desarrollo que se ha dado, por todos estos avances, y sobre todo, te digo, reitero, yo veo muy motivados a los chavos, y la verdad, o sea, estamos haciendo un gran equipo de trabajo, junto con el maestro Mauricio Alera, pianista, que viene también de Guadalajara, y realmente, o sea, no tengo palabras para expresar todo este entusiasmo que tenemos ahorita.
Claro, maestro, pues bueno, sin duda alguna fue un inicio pues también distinto porque se tuvo que iniciar con la virtualidad. ¿Cómo le han hecho? ¿Ha sido parcial en esta licenciatura? Platíquenos un poco en cómo se ha desarrollado este semestre para los alumnos.
Exactamente, es un año atípico, o sea, como hemos venido viviendo todos en todas las áreas. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, que instrumento que difícilmente puede ser virtual, hicimos la logística de que cada alumno tuviera su clase individual. Uh-huh. Así también pues podíamos protegernos tanto como los maestros como los alumnos. Uh-huh. Y por ejemplo también solfeo, lo demás y es virtual, las demás materias teóricas. Pero en sí, o sea, sí ha sido un poco difícil, pero sin embargo, como repito, los alumnos están entusiasmados, están ávidos de querer aprender más, porque ya tenemos muchos alumnos que te van avanzados. Entonces lo que estamos manejando también son en cuestiones de solfeo multinivel, para los que apenas están aprendiendo este lenguaje universal que es la música, término medio y los avanzados. Mm. Entonces tratamos de hacer que enfocarnos para que el alumno tenga buen avance. Uh-huh. Entonces sí nos ha perjudicado algo, pero sin embargo, o sea, haciendo estrategias, estamos teniendo un buen avance.
Uh-huh. Maestro, ¿cómo está conformado este grupo? ¿Cuántos alumnos son? Sabemos que son de distintos municipios también. ¿Nos quiere compartir algo de la conformación y cómo, pues, entre ellos también se deberá buscar, pues, esta armonía en cuestión, en todos los sentidos, ¿no? ¿Nos quiere compartir un poco de esta experiencia usted al frente como maestro y como coordinador de la carrera?
Con mucho gusto. Mira, la primera generación se conforma por 24 alumnos, 24 alumnos que vienen de Unión de Tula, que vienen de San Gabriel, Arista, otro pueblito que está cerca de San Gabriel, Autlán, por supuesto, el Grullo, pero sí tenemos varios alumnos de fuera, uno que viene de Guadalajara, que incluso había estado en el CUAS, y entonces se incorporó a esta carrera, y de alguna manera también ha externado él, precisamente con el concierto que conjuntamos con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Grullo, él se dio cuenta de que vamos a tener otro tipo de avance, otro tipo de estrategias para que ellos ejecuten y se desenvuelvan en el medio. Uh-huh. Entonces realmente sí tenemos muchos alumnos de fuera y que esperamos que ya el próximo semestre también vienen otros 24. Entonces realmente estamos teniendo éxito, primero Dios, y así va a seguir siendo mientras nosotros tenemos también la mejor postura para poder hacer que estos jóvenes puedan tener un buen resultado, ¿verdad?
Claro, claro. Bueno, nos habla de esta como estrategia, pues, que tendrá la carrera como un eje, pues, la realización ya presencial, y me refiero, pues, por ejemplo, este concierto virtual, ya ser más práctico, maestro.
Sí, exactamente, fue más práctico, prácticamente, o sea, todo lo que se ha, desarrollado en el semestre, en cuestiones, tanto de instrumento como solfeo, Entonces, y canto también, que tenemos, ¿cómo se llama ahorita? El maestro de canto. Tratamos de darle esa apertura, ese seguimiento para que ellos empiecen a desenvolverse. Uh-huh. Porque no es lo mismo que estés, ¿cómo se llama? Nada más recibiendo información y no lo ejecutes. Uh-huh. Entonces, todo ¿cómo se llama? Se manejó de la mejor medida con la mejor, ¿cómo se llama? Cuidados, de salud, para que nadie tuviera ningún problema precisamente, por el COVID que nos está afectando a todo el mundo, ¿verdad?
Uh-huh, uh-huh. Es decir, la estrategia es teórico y práctico, es como marca, pues, digo, en la parte académica que se realiza para los alumnos.
Definitivamente, teórico y práctico.
Uh-huh. Muy bien, pues, ¿y cuántos maestros son los que están al frente en estos momentos?
Ahorita, precisamente, somos 5 maestros. Uh-huh. Está precisamente, el doctor Guineo, Tomás Ortega, maestro Eduardo Escoto, maestro Mauricio y su servidor. Uh-huh. Aquí en este caso, ¿cómo se llama? Los que llevamos instrumentos, sería el maestro Mauricio, que está llevando piano y canto, y su servidor, clarinete. Sin embargo, el próximo semestre ya se nos van, a adherir un maestro de guitarra, que uh-huh. realmente es muy popular aquí en la zona, la guitarra, y una maestra profesional de canto. Uh-huh. Esperando que cada semestre empecemos a enriquecer todo esto, una formación más de maestros para alumnos, uh-huh. más especializados para cada área. Uh-huh. Y posiblemente, te comento esto, Elia, que ya para el calendario 21B podamos a lo mejor abrir la orientación tanto como danza como pintura.
No, pues ya hay buena expectativa entonces para el siguiente calendario sería.
Exactamente, vamos creciendo. Uh-huh. Y como siempre he comentado, el mismo amor que le tengo a la Orquesta Sinfónica y a la música, este mismo amor se está poniendo aquí, ¿cómo se llama? Esta licenciatura en artes. Ajá. Para que de alguna manera difundamos este lenguaje universal y lo que nos une es la música.
Por supuesto. Maestro, ¿no ha habido deserción por esta situación de la pandemia que ha obligado a muchos alumnos, que pues es algo que se está pues aconteciendo lamentablemente, en esta carrera la han tenido también?
Desgraciadamente, no fue tanto por el COVID. Uh-huh. De hecho, fue una persona que tuvo un problema por cuestiones de documentos. Uh-huh. Pero sí, se va a incorporar posteriormente, con esa consigna. Y pues la verdad, sí nos ha afectado muchísimo, pero la situación virtual que yo veo, y admiro a todos mis compañeros maestros que están en esta licenciatura, que hacen todo lo posible para que todo fluya. Uh-huh. Y ante todo, pues bueno, comunicación con los alumnos para que de alguna manera también sean insistentes y no pierdan esta gran oportunidad. Uh-huh. Realmente, como te comento, hemos formado un gran grupo, un gran equipo, tanto alumnos como maestros, y que nos importa realmente que esta carrera dé mucho que hablar positivamente.
Uh-huh. Muy bien, maestro, pues estamos muy contentos de escuchar que pues va viento en popa, va pues como debe de ser, ¿no? Y con este éxito y sobre todo pues cumpliéndose los resultados que se han propuesto desde el principio, y nos da mucho gusto escuchar pues todas estas buenas noticias. Pues algo más que usted quiera destacar para compartir con nuestro radioescuchas, con la comunidad universitaria acerca de esta licenciatura en artes.
Ante todo, agradecerte este espacio que nos dan para difundir nuestra carrera. Sinceramente, la música es un lenguaje universal, el cual que realmente nos va a ayudar mucho para el desarrollo humano. Y que en esta época es lo que necesitamos, ese desarrollo humano, ser más empáticos con la misma sociedad, y que por mediante la música vamos a lograr muchas cosas positivas para la región. Los invito cordialmente, si tienen dudas, llamen, aquí tenemos el teléfono, no recuerdo ahorita el número, perdón, pero aquí estamos en la sede aquí de Grullo, cerca de la Casa de Cultura. Aquí pueden venir a pedir informes, a venir a ver el desarrollo que estamos haciendo. Las puertas están abiertas para todo mundo que desee incorporarse a la licenciatura, uh-huh. ¿verdad?
Claro.
Y ante todo, pues gracias, Elia, por el espacio y a todas las autoridades de la universidad por toda la confianza que nos han dado.
Pues bueno, sabemos que está en muy buenas manos esta licenciatura, por supuesto liderando con las autoridades universitarias y en muy buenas manos con el coordinador de carrera, porque sabemos que va pues a transmitir toda esta pasión y este profesionalismo para estas generaciones que están pues deseosas de conocimiento de las artes. Muchísimas gracias, maestro Daniel, le mandamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos que siga siendo pues exitosa esta convocatoria a la licenciatura en este Centro Universitario de la Costa Sur. Enhorabuena.
Gracias a ustedes, Celia. También les mando un fuerte abrazo y ante todo también desearles una feliz Navidad y un mejor año para toda esta sociedad, para toda la comunidad utlense, para toda la comunidad gruyense, toda la zona. Tierra de mula, digamos, para no, no omitir a nadie.
Así es.
Realmente, vienen tiempos mejores y se va a dar, ¿cómo se llama? De alguna manera, para que todo esté mejorando cada vez más.
Así es. Muchísimas gracias. También estos mejores deseos.
Gracias. Hasta luego.
Hasta la próxima. Vamos con más información.
Señal Opinión.
Nos vamos ahora con más información y vamos a nuestro espacio de Señal Opinión. Tenemos la colaboración de la maestra Verónica Guerrero Aranda, académica investigadora de este centro universitario, que nos tiene su colaboración. Muy buenos días, maestra Vero.
Hola, Elia. Buen día para ti y para quienes nos escuchan el día de hoy. Quiero compartir con ustedes que el pasado 10 de diciembre se celebró el Día de los Derechos Humanos, que se conmemora desde 1948, cuando la Asamblea de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamando sus principios como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Se declara en 1948, aunque se empezó a conmemorar a partir de 1950. Cada año el Día de los Derechos Humanos brinda a todos la oportunidad de renovar con el espíritu la larga lucha que ha tenido la humanidad por los derechos y la dignidad, y de movilizarnos contra viejos desafíos que se presentan en forma de pobreza, desigualdad, violencia, exclusión y discriminación para todavía algunos seres humanos. Recordemos que los derechos humanos pertenecen a todos nosotros, sin importar nuestra raza, sexo, nacionalidad, lengua, religión, origen étnico o cualquier otra condición. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Es el texto del artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que además está traducido a más de 500 idiomas. En ese sentido, quisiera también agregar que la mujer a través de la historia ha desempeñado un rol fundamental en todo lo concerniente al derecho y avance de la humanidad. Uno de ellos ha sido su participación en la creación del documento para que fuera posible la Declaración de los Derechos Humanos. Pues tenemos a través de esta conmemoración una posibilidad de hacer posible que los derechos de las personas sean reconocidos, y una buena forma es empezando desde nuestro entorno, en lo individual, con los más cercanos, en pro de una sociedad cada vez más justa y equitativa. Sin duda, estos últimos meses han sido difíciles para todos nosotros, y pues bien vale la pena que reflexionemos también en las acciones que podemos realizar para mejorar la condición de vida, la propia y la de los demás. Me despido agradeciendo el favor de su atención, en espera de que tengan un agradable día y con la posibilidad de que nos escuchemos en otra ocasión. Muchas gracias.
Señal Universitaria.
Gracias a la maestra Vero por su colaboración en esta mañana y, bueno, destacando esta información tan importante. En otro tema, reconocen nutriólogos papel de la Universidad de Guadalajara en la promoción de hábitos alimenticios saludables. El gremio dio el reconocimiento por la lucha contra el COVID-19. El rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, recibió este miércoles un reconocimiento por parte del Colegio Mexicano de Nutriólogos, capítulo Jalisco, por el trabajo realizado para combatir la pandemia de COVID-19 e impulsar la nutrición como un elemento fundamental en la prevención de dicha enfermedad. Villanueva Lomelí recibió la distinción en nombre de una comunidad que se ha esforzado por hacer un despliegue y poner a disposición de todas y de todos los jaliscienses todas las capacidades humanas, las capacidades de infraestructura física y tecnológica de la institución de la universidad en un momento en el que se requiere de ciencia y también de prevención. Dijo, es un momento como humanidad en el que esta tragedia, esta crisis que vivimos, la sumamos con un espíritu resiliente. Los universitarios debemos ser muestra de que esta pandemia debe dejar aprendizaje, y en ese sentido, si no cambiamos el paradigma de la enfermedad, difícilmente vamos a poder seguir enfrentando esas condiciones adversas que un virus invisible puede provocar en la salud, expresó el rector general. Recordó que enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad son factores para que el COVID se complique y son las que están presentes en la mayoría de los mexicanos. Nos debe de abrir los ojos a cambiar nuestros hábitos, es lo que comentó. La pandemia aún sigue presente y por lo tanto se considera que es necesario no bajar la guardia. El presidente del Colegio Mexicano de Nutriólogos del capítulo Jalisco, la maestra Mariana Cecilia Orellana, dijo que en nombre del gremio de los nutriólogos se reconoce la labor de la Universidad de Guadalajara en la lucha contra el COVID-19 y el apoyo brindado a toda la comunidad de estos profesionales. Dijo: gracias, rector general, por impulsar la labor de los nutriólogos en Jalisco. Nos ha considerado dentro de los grupos de trabajo en la lucha contra el COVID-19. Como gremio nos hemos esforzado durante varios años por el posicionamiento de la profesión y esto sin duda pues ha venido a apoyarnos para que se reconozca el lugar de los nutriólogos en Jalisco y en todo el país, declaró. Añadió que esta casa de estudios pues ha posicionado la importancia de la nutrición no solo como una forma de perder peso, sino como un factor importante en la salud de las personas y la prevención de las enfermedades. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
Vamos ahora con la información estatal. La CNDH acredita abusos a 15 niños de preescolar en Chapala. Se dio a conocer el miércoles un informe en el que se considera acreditado que 15 menores sufrieron abusos sexuales en el 2017 en un centro de preescolar de Chapala y cree que otros 43 niños podrían haber padecido violencia similar. La dependencia que vigila la actuación de funcionarios y emite recomendaciones que no son vinculantes, pero sí de marcado carácter simbólico, agregó que tales delitos no fueron investigados correctamente en su momento, por lo que pide a las autoridades retomar las pesquisas y reparar de forma integral a las víctimas. Los abusos fueron denunciados en abril del año 2017 por padres de los menores y han sido probados en los casos de 10 niñas y 5 niños. Sin embargo, según las indagaciones de la CNDH, al menos otros 43 menores cuyas identidades no fueron establecidas también podrían haber sido afectados, lo que implica que el número total de víctimas serían al menos 58, alerta este informe. La comisión explicó que 3 funcionarios de la Secretaría de Educación Pública de Jalisco no supervisaron las condiciones en las que impartían clases extracurriculares en este centro, lo que derivó en actos de violencia sexual.
Señal Nacional.
Y nos vamos ahora a la señal de bolsillo. Recuerde usted que hacemos esta recomendación e insistimos para que pues no abandonemos también la literatura, es parte de nuestras vidas y además el fomento a la lectura y además que pues un momento propicio, ¿por qué no? Si vamos a estar en casita, disfrutar del periodo vacacional, que sea con un excelente y un muy buen libro. ¿Y qué tal si nos lo recomienda Fil de Bolsillo, de Elena Castillo? Vamos a escucharla.
Hola, me da gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta sección dedicada a los libros. Hace un año les recomendé la última publicación de Paul Auster titulada 4321 y como es uno de mis escritores favoritos, en esta ocasión voy a hablarles del primero que leí de él y que resulta ser también su primer trabajo escrito en prosa que le dio renombre internacional. Se trata de La invención de la soledad. Un libro autobiográfico que reúne 2 textos, el primero escrito después de la muerte de su padre, que tituló Retrato de un hombre invisible, un rótulo que describe muy bien la relación distante que mantuvo con su progenitor, a pesar de que la mayoría de las personas que lo conocieron fuera del ámbito familiar lo recordaban como un hombre solidario, afectuoso y de gran corazón, lo que parecía contradictorio para el autor. Después de su fallecimiento, Oster va recolectando información de la vida de su padre cuando se debe hacer cargo de la limpieza de su casa. A partir de fotos, cartas y notas de periódicos, descubre un secreto familiar que le ayuda a entender un poco más la personalidad solitaria del hombre que le dio la vida. En un momento de la lectura, Oster escribe: «Mi recuerdo más temprano, su ausencia. Recuerdos más próximos, un anhelo». Y agrega: «Supongo que es imposible entrar en la soledad de otro. Solo podemos conocer un poco a otro ser humano, si es que esto es posible, en la medida en que él se quiera dar a conocer». Cierro cita. La segunda parte se titula «El libro de la memoria», en la que Oster escribe sobre su propia experiencia de ser padre, reflexionando a su vez sobre su correspondiente papel como nieto e hijo. Quizá este texto es el que más disfruto porque enlaza fragmentos de recuerdos, vivencias, lecturas y citas de otros autores para profundizar en el tema de la memoria, de lo que fue y nunca volverá a ser. Por ejemplo, en algún momento del libro escribe: «El recuerdo de lo que ya ha sido recordado resulta una tarea delicada. La pluma nunca se moverá con la prisa suficiente como para reproducir cada palabra descubierta en el ámbito de la memoria. Algunas cosas se pierden para siempre, otras quizá vuelvan a recordarse y otras más se encuentran y se pierden una y otra vez. Es imposible estar seguro de nada». Es un libro de no más de 300 páginas que se volverá sin duda uno de sus libros favoritos. La invención de la soledad de Paul Oster fue publicada en 1983 por la editorial Anagrama y la pueden adquirir en las principales librerías. Soy Elena Castillo, gracias por su atención y hasta la próxima semana.
El resumen.
Sin doblegarse ante la pandemia, cierra el año el CUC Costa Sur. Realizan en el municipio de Limón el primer encuentro estatal de iniciativas de comercio local y redes solidarias de comercialización. Recibe Protección Civil de Unión de Tula camión de bomberos. Construirán relleno sanitario en Cuautitlán de García Barragán. Asociaciones civiles exigen un alto al maltrato animal en el municipio de Autlán de Navarro. Reconocen a nutriólogos el papel de la Universidad de Guadalajara en la promoción de los hábitos de alimentación saludables. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acredita abusos a 15 niños de preescolar en Chapala. Reconocen nutriólogos el papel de la UDG en la promoción de hábitos de alimentación saludable. Bien, pues el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana. Muchísimas gracias, nos escuchamos el día de mañana con más información. Me despido con esta frase de Samuel Johnson, dice: «Ninguno, imitando a otro, llegó a ser auténticamente grande y dejó de ser él». Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.